Entrevista.
8 de la mañana con 5 minutos, ya estamos de regreso acá en el estudio de La Jungla. Recuerden participar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP, porque hemos estado sorteando durante toda esta mañana el libro Los Niños de la Rebelión, del periodista Mauricio Weibel, que ya nos acompaña en el estudio para hablar sobre esta investigación, que es un testimonio de la lucha de los adolescentes, los chicos que estaban terminando la educación básica, la educación media, una lucha que ellos dieron en contra de la dictadura militar que gobernó nuestro país. Mauricio, bienvenido aquí a La Jungla.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿todo bien? Mauricio, ¿cuánto es?
Weibel.
Ah, muy bien, perfecto, ya nada más quería... Bueno, Los Niños de la Rebelión es lo que nos convoca hoy día, Mauricio. Felicitaciones por el libro una vez más, que además no solo habla en términos de una resistencia estudiantil en un momento más que oscuro de nuestra historia, sino que también es muy contingente porque habla de la municipalización de la educación. O sea, trata de unos años en que germina, o sea, nace y se materializa esta municipalización de la educación, que tuvo pequeña resistencia, pequeña digo porque era un momento totalmente unilateral, digamos, en parte de la fuerza, pero también germina una resistencia poco a poco hasta llegar a fines de los años 80.
Sí, bueno, yo diría que este libro narra dos grandes valores, o se basa en dos grandes valores: la decencia y el coraje, que quizás son valores que hoy día cuesta encontrar en nuestra sociedad. Es la historia, efectivamente, de niños que entre los 12 y los 17 años se levantan contra la dictadura en sus colegios, arman marcha, democratizan sus centros de alumnos, viajan al extranjero, se reúnen con Fidel, con Gorbachev, en una época en que no existía, para que lo entiendan las actuales generaciones, en que no existía ni
el email. Alumno,
no existía el email, no existía internet. Es que Dávora es muy joven.
No tanto.
Claro. Y infiltran las Fuerzas Armadas algunos. Y el libro cuenta un poco la historia de esos muchachos, pero por otra parte también cuenta qué es lo que hacía el régimen para poder municipalizar la enseñanza, ¿no? Yo siempre cuento que de casualidad primero encontré varios miles de archivos secretos de la dictadura militar el año 2013, y esos archivos abajo decían con copia al archivo. Entonces dije, no puede ser cierto que haya miles de archivos, o que haya archivos en el Archivo Nacional, ¿no? Y me fui a meter al Archivo Nacional y efectivamente terminé leyendo, revisando, yo creo que unas 50.000 hojas de oficios secretos.
¿En serio? O sea, llegaste de triangulación sin querer, leyendo eso, llegaste a un archivo gigantesco.
Claro, como este rock and pop, digamos que es como el chiste de la guitarra, ¿no? Ese chiste en que no, tú dices, no, mi amigo no me va a prestar la guitarra, va a la casa el amigo y terminas diciendo...
Ah, bueno, me presté la guitarra.
Claro, métete la guitarra.
Mauricio, ¿y en qué minuto la dictadura militar que estaba en nuestro país desde 1973 empieza a ver como objetivo y como enemigos a los jóvenes de los colegios? Porque finalmente, si uno mira la historia de Chile, la mayor resistencia en los años 70, cuando viene la dictadura militar, se da en las universidades. Pero ¿cuándo los colegios son un objetivo para la Junta Militar?
No, yo diría que antes. Lo que pasa es que se define, o se decide, o se empieza a discutir sobre traspasar los colegios desde el Estado, del sector central, digamos, a los municipios. Y a Pinochet no le gustaba la idea, no por un tema académico, sino que porque perdía el control de la educación, el control de seguridad. Pero algo sucede ahí, que al final la transformación de la educación se alinea con el resto de los cambios que hubo en el país. Entiéndase la salud, las pensiones, las leyes laborales. Y finalmente los colegios son traspasados a los municipios. Interesante, sí, es el papel que juega la CNI, que para los más jóvenes es la policía secreta de esos años, que es la que finalmente define, por ejemplo, quiénes son los primeros 15 colegios que van a ser municipalizados en el Maule. Es la que le dice al ministro de repente de Educación, oiga, usted tiene que cambiar la política de capacitación, o que se inmiscuía en qué textos debían ser leídos o no. Una anécdota, por ejemplo, Sergio Villalobos, que es considerado un historiador bastante conservador, se le prohíben sus textos porque lo consideraban promapuche.
¡Wow! Es impresionante. Ahora, ¿en qué estatus estaban los municipios en ese minuto? No habían elecciones, digamos.
Claro, no habían elecciones municipales, los municipios no tenían mucho dinero, y quizás algunos pensaron que iban a recibir recursos frescos ya con el tema este del traspaso a los colegios. La verdad es que quedó un gran desaguisado, un gran desastre al inicio. Tanto así que también otra cosa curiosa en estos miles de oficios, nuevamente, imaginemos que una época sin internet, sin WhatsApp, sin mail, por tanto la forma en que la gente se comunicaba era por oficio. Los novios no se mandaban emojis, se mandaban cartas, ¿no? Sí. Entonces acá era lo mismo. Y dentro de esos tantos oficios hay uno en que la CNI reclama contra el lucro. Entonces dije, ¿por qué esto? Me pareció tan insólito. Y claro, es la lucha entre los nacionalistas y los gremialistas. ¿Ya?
Claro.
Entonces, bastante. Bueno, es un libro que creo que relata bastantes cosas que no se conocían.
Mauricio, y los niños de la rebelión, tomándome del título que tiene este libro, que ya está en prácticamente todas las librerías del país, ¿dónde estaban los niños de la rebelión? ¿Estaba en Santiago? ¿También hubo una resistencia importante a esta municipalización que se dio en regiones?
Sí, había en regiones también actividad. Este libro se basa básicamente en Santiago. Son unas 40 entrevistas o más de muchachos de acá en Santiago, en profundidad, y la revisión de estos otros miles de archivos secretos, digamos. Uh-huh. Pero son chicos que pertenecían también a distintas clases sociales, que venían de distintos lugares, porque en esa época tampoco estaba tan segregada la sociedad ni la educación. Te fijas, tú te podías encontrar, por ejemplo, en el liceo de aplicación, con muchachos que eran de familias más acomodadas y otros que eran mucho más pobres. Hoy día eso no es así.
No. Sí. Cada día más separados.
Son guetos para arriba y guetos para abajo.
Exacto,
finalmente. Guetos culturales.
Entonces te encuentras con que, por ejemplo, había muchachos que tenían un gran nivel cultural, con familias muy protegidas, si quieres, económicamente, que convivían en salas de clase o en este movimiento con chicos que eran muchísimo más pobres.
Sí, y hay algo de irracionalidad también, ¿no? O sea, al ser adolescentes, de alguna manera no le tenían tanto miedo en un principio al régimen, me da la sensación, pero se topan con un portazo de la realidad cuando ya empiezan a matar a algunos, a torturar a otros. O sea, sí. También siento que en algún momento del principio del libro hay como una sensación, hacia acá vamos, y con mucha creatividad empiezan a poner ciertas cortapisas y hacen actividades, pero de a poco te das cuenta que también hay una contrainteligencia y están infiltrados también.
Mira, la escritora Alejandra Costamaña, que fue parte de este movimiento en un documental que se llama Actores Secundarios,
sí,
de Jorge Leiva, ella dice que este periodo fue lo más cercano a conocer el amor verdadero, ese amor pasional, ¿no? Porque los chicos de esta época se enamoraron, pero no solo de las parejas, sino que se enamoraron de una idea, de un movimiento, de un colectivo, es lo que ella plantea. Y yo creo que así fue efectivamente, ¿no? Yo creo que ese amor profundo es el que les permitió soñar con transformar, ¿no? Es como las parejas que se enamoran, ¿no? Y sueñan con transformar su vida, con tener hijos. Estos muchachos se enamoraron y soñaron con cambiar un país.
Pero también hubo traición, ¿no? Es lo que tú describes en alguna parte del libro con los infiltrados que de alguna manera te abrazaban un día y te clavaban el puñal a la semana siguiente.
Claro, yo diría que, por ejemplo, hubo un caso muy dramático que es el de Aldo Gómez, un chico que a los 17 años ingresa a infiltrar la Fuerza Aérea. Él acá lo relata, lo entrevista. Y se mete a los comandos de la Fuerza Aérea y simula que él está a favor de la represión y eso, pero con la idea de infiltrar la Fuerza Aérea. Finalmente, por estas grandes tragedias de la vida, lo delata su hermano, que trabajaba para la CNI. Es un drama tipo Shakespeare, ¿no? Y bueno, él lo toman, lo golpean, en fin, y él sale, ¿no? Y desgraciadamente lo que eran sus antiguos camaradas, los que tendrían que le tendió una mano, le dan vuelta a la espalda, ¿no? Y es una historia muy triste que está aquí revelada. Y él, fíjate que le pasa lo siguiente, él logra terminar el colegio recién año 2000. Entonces es una vuelta muy larga, muy larga. Y hoy día él vive en Estados Unidos, hizo ciudadano estadounidense y nada, me escribió ayer por Facebook y quería ver esto por Facebook Live, digamos.
Por streaming.
Por streaming, claro.
Claro. Estamos con Mauricio Weibel. Los niños de la rebelión es un libro que vamos a estar sorteando con el hashtag Jungla RP o Rock and Pop Chile en Facebook. Vamos a escuchar a los Pixies. Where is my mind? Seguimos con Mauricio conversando.
Stop.
Esta súper investigación.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 18 minutos, ya estamos de regreso con Mauricio Baibe, el autor del libro La Rebelión o Los Niños de la Rebelión. Y quería tomarme nuevamente del título del libro, Mauricio, para preguntarte si la rebelión de los niños de hoy es la misma rebelión de los niños de antes o tú coincides conmigo que quizás era mejor argumentar la rebelión de los niños de los años 70 o 80.
Wow, qué pregunta más difícil, ¿eh? Yo creo que son dos mundos distintos. De hecho, una gran diferencia es que el gran objetivo de estos muchachos era uno la democracia, que hoy día existe, y el otro gran objetivo era reconstruir la Federación de Estudiantes Secundarios, tener una sola organización. Y hoy día los secundarios, la verdad es que no es un objetivo de ellos, tienen dos, la ACES y la CONES, ¿no? Uh-huh. Y que fíjate que yo siento que hay una cierta diferencia también socioeconómica entre ambas, ¿no? La hace un poco más la periferia, ¿no? Y la cual en los colegios más emblemáticos, que en cierta forma muestra también, yo creo, esa gran segregación que se produjo en la educación chilena.
Antes estaba la FECES.
Estaba la FECES, la única, claro. Sí. Hoy día ya no existe eso. No, yo creo que es una diferencia, y por supuesto que la otra gran diferencia tiene que ver con cómo nos relacionábamos en esa época. Ya, sin celular, sin mail, todo sin teléfono a veces, ¿no? No había teléfono en todas las casas, ¿no?
Era más romántico.
Claro, entonces, si tú tenías que ir a hablar con una compañera para ver un tema de una acción o de ver si se pintaba un mural o algo, o simplemente si se te reunías, tenías que ir a su casa a hablar con él, ¿ya? Y con la polola también, entonces tenías que ir a la casa a verte cara a cara, era otro mundo. Yo por eso digo que esta fue la última gran revuelta estudiantil sin internet, sin el mundo global, digamos. Fue la última, por así decirlo, analógica, ¿no?
Ahora, siempre me acuerdo en los 90 había ese prejuicio, no, si los jóvenes no están ni ahí, ocupan al Chino Ríos como el ni ahí. Pero, de nuevo, las federaciones de estudiantes y los estudiantes en general te dan un portazo en la cara de nuevo de sopetón y destapan ollas, digamos, que hasta el día de hoy están acá y se discute la educación como, ya sea como un bien de consumo o gratuita de calidad, pero volvieron a poner en el tapete grandes temas, digamos.
Claro, que yo creo que son
temas... Con todas las diferencias que pueden tener.
Claro, que yo creo que son temas de la familia, finalmente. Si todos los que tenemos hijos sabemos lo complejo que es el tema de la educación. O sea, si ya lograste pasar la etapa del colegio, te viene la universidad y es carísimo el tema en Chile, ¿no?
Así Mauricio, es. Te queríamos preguntar también del otro tema que tú investigaste, que tiene que ver con tu otro libro que se llama Traición a la Patria, que ya hace 2 años que salió ese libro, o un año y medio.
Un año, sí.
Un poquito más de un año. Sí. Que ha... mes a mes parecen aparecer o ventilarse nuevos antecedentes. No sé cuál es la apreciación que tienes hoy día sobre este caso que es conocido como el Milico Gate, que por lo menos en este 2017 ha sido superado por el Paco Gate, pero sigue subterráneamente también entregando antecedentes.
Sí, bueno, lo que pasa es que el Paco Gate es una situación, la verdad es que impresionante, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 100 involucrados. Estaba hablando de 25.500 millones de pesos, para que la gente lo entienda, eso es como 10 veces el aporte extra al Sename, una cantidad de dinero brutal. Ahora, lo que pasa es que en el ejército, uno es el caso que se llamó Milico Gate, y otros son todas las demás situaciones de corrupción o irregulares, claro, justamente, que se empiezan a denunciar, digamos. Está el tema que se acaba de conocer, que sacó la Tercera estos 12 millones de dólares sin respaldo.
Sí.
Esto es un tema que yo publiqué tiempo atrás, que es la BAVE, que es la Brigada de Aviación del Ejército, que hay otros 4 o 5 millones de dólares también sin respaldo, sin licitación. Está el Milico Gate, y si tú sumas todo eso, estamos hablando solo en esos 3 casos de unos 25 millones de dólares ya. Yo decía, bueno, pero ¿cómo hicieron operaciones de compra de armas por 25 millones de dólares sin respaldo? O sea, en un caso con boletas falsas o facturas falsas, materialmente falsas, sí. En otros sin licitación, en otros sin la firma. Entonces, a ver, ¿qué está pasando acá? Y la verdad es que a mí, ¿sabes lo que más rabia me da? El ministro de Defensa. Yo siento que el ministro de Defensa siguen pasando los casos, porque estos casos que se acaban de conocer fueron después que se destapó el Milico Gate. Lo de la BAVE es después, con un proveedor cuestionado. Entonces uno dice, pero ¿y qué está haciendo el Ministerio de Defensa para ponerle un límite a esto? Si es mucho dinero.
Claro, con las pensiones ha pasado lo mismo. También han criticado mucho al Ministro de Defensa que no ha puesto el toro, el as hasta el toro, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí las pensiones es más brutal. Fíjate que hace poco me llegó una información vía Transparencia, la Ley de Transparencia de Capredena, que es la caja de reparto de la Defensa Nacional. Y ellos me explican que efectivamente hay 326 personas que tienen pensiones dobles, triples y cuádruples.
Claro.
O sea, hay personas que tienen cuatro pensiones. No estamos hablando de pensión de invalidez, ojo, estamos hablando que tienen cuatro pensiones.
200 lucas por acá, 300 aquí, 500 allá.
No, es mayor, es más dinero. Entonces, y claro, yo pregunté, pero ¿cómo alguien tiene tantas pensiones? Y lo que me explicaron es que si tú eres militar, tienes una pensión, supongamos tú, Davor, llegas a general, ¿ya? Entonces tienes una pensión como general, ¿ya? O coronel, ¿ya? Por 2 o 3 millones de pesos. Pero luego tienes una pensión porque hiciste clase en la escuela militar. ¿Ya? Y completaste 20 años profesor. Pero si además hiciste clase en la escuela naval, por decir algo, tienes otra pensión. No es como los civiles, que no importa en cuántas partes trabajemos.
Va al mismo pozo.
O mismo sí. Pozo. Pero además otra cosa, para que se entienda.
A la misma laguna, no pozo, laguna previsional.
Laguna previsional, claro. Pero además de las pensiones de los militares, el 6% corresponde a ahorro y el 94% al aporte nuestro, de los civiles.
Mauricio, tú eres crítico, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. ¿Eres también crítico con la actitud que ha tomado el general Oviedo como comandante en jefe del ejército? ¿Ha entregado él toda la información o todavía está al debe? A pocos meses, además de que entregue el mando en marzo.
Yo creo que con toda la distancia que uno pueda tener o tomar del caso, periodísticamente hablando, creo que ha sido bastante más sensata la actitud de carabinero de entregar a los involucrados que la del ejército, ¿no? Creo que el ejército ha intentado que esto no escale. Y yo imagino que es porque hay muchas cosas que aún se están investigando y que son complejas. Por ejemplo, los gastos reservados de la comandancia en jefe. Hasta el día de hoy, porque es una ley con quórum calificado, el comandante en jefe del ejército dispone en dólares y pesos de 2.500 millones de pesos anuales para gastar sin rendir.
En inteligencia o lo que estime conveniente.
En muchas cosas más que inteligencia. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cómo a alguien se le ocurre pasarle a un funcionario público 2.500 millones anuales para que lo gaste sin rendir, sin factura, sin nada? Eso incentiva la corrupción, independiente de quién sea el comandante en jefe. No estoy cuestionando a Oviedo ni al anterior. Estoy diciendo que como diseño es un muy mal diseño.
Mauricio Baibel, muchas gracias por haber visitado nuevamente La Jungla y por este libro. Felicitaciones, Los Niños de la Rebelión. Me queda un poquito todavía. Siempre dejo una estrategia de rating para no hacer spoiler. No, pero esto nos retrotrae a una época.
¿Otro libro más o no?
Paco Gate. Se entrega en noviembre.
¿En serio? Ah, ya está.
Sí.
Wow. Esto no para.
¿Tiene título ya o no?
No, estábamos pensándolo.
Algo con verde tiene que ser.
Algo con verde, claro.
Dólares verdes, por ahí. No,
sin Dios ni ley, algo así.
Y si se dice, la realidad supera la ficción, la realidad muchas veces supera la investigación, me da la sensación, ¿o no?
Sí, bueno, tú sabes que estamos grabando el tráiler de la serie de Traición a la Patria, del Milico Gate, con un jaula. Sí. Lo grabamos este sábado.
¡Wow! Y te dije, esa vez que hablamos acá, te dije, oye, ya están los maletines con la productora de televisión. Y decís, sí, podría ser. Se dio al final.
Se dio, sí, estamos grabando con Fábula el tráiler este fin de semana para hacer la serie de Milico Gate. Y bueno, es muy entretenido porque cuando estábamos haciendo el guión del primer capítulo, del teaser, todo eso, cada vez que salía una idea, yo le decía, pero mira, fíjate que la realidad fue un poco peor.
¿Y eso, qué canal lo va a transmitir eso?
No, bueno, ellos están pensando en más que nada internacional, Netflix, HBO, Netflix. Fox,
Los Larraín. Los Larraín, ya. Piensan en grande los muchachos.
Piensan en grande.
Pero hace siempre un trabajo, una factura excelente y me da la sensación que puede tener incluso más resonancia de esa manera en términos audiovisuales. Visuales, qué leída, que ya la tuvo, digamos.
Sí.
Pero no, la bueno, lectura, es que, tú sabes cómo está la cosa.
Claro, sí, bueno, es que una serie de televisión se sale en Netflix, HBO, evidentemente tiene mucho impacto.
Buenísimo. Mauricio, felicitaciones por todo. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio, por venir.